Buenos días a todos. Supongo que sabéis qué día es hoy, ¿verdad? Sobre todo porque los niños han empezado las vacaciones de Semana Santa y entonces empezamos ya con el Domingo de Ramos. Por supuesto, pues voy a hablar de este día. Y para ello me gustaría hacer una lectura y la encontramos en Marcos, capítulo 11, los 11 primeros versículos. Y dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Seguramente este texto ya lo hemos oído muchas veces. Pero claro, estamos en las fechas para recordarlo. Y de aquí lo que me gustaría destacar ya en un principio, a modo de introducción, sería dos temas. El primero, que sería los líderes políticos, los líderes religiosos. Claro, veían a Jesús entrar, que la gente lo aclamaba, y veían peligrar su estatus social y económico. Veían que entraba una persona diciendo que era el rey. ¿Y qué pasaba? Pues que ellos crearon una gran enemistad con Jesús. Y ya sabemos cómo acabó: crucificado. Y por otra parte estaban las grandes multitudes que lo venían aclamando. Estas personas que buscaban un líder político, que les sacara de aquella opresión a la que estaban por los romanos. Pero es que ellos querían un rey terrenal. Lo que pasa es que Jesús no vino a ocupar un trono. Jesús vino a ocupar una cruz. Si leemos las Escrituras, sobre todo los Evangelios, vemos que muchas veces Jesús estaba acompañado por grandes multitudes, por muchas gentes. Él estaba explicando las parábolas, estaba explicando cosas acerca del reino de los cielos, y mucha gente le estaba escuchando. Pero Jesús en ningún momento buscaba publicidad. Si nos fijamos, cuando curó al ciego, ¿qué le dijo? Vete y no se lo digas a nadie. Pero en esta ocasión, Jesús quería entrar acompañado de una gran multitud. ¿Por qué? Porque entraba como el Mesías esperado. Y aquí el ciego Bartimeo tenía razón cuando había reconocido que Jesús era el legítimo Hijo de Dios, aquel a quien Dios había prometido su trono y a quien sería heredero de todas las promesas hechas a David. Entonces, ¿qué relación hay entre el trono que se esperaba para Jesús y la cruz, que es donde acabó? ¿Por qué tuvo que acabar en una cruz de una forma vergonzosa y no en el trono, que era donde tenía que estar un rey? Seguramente muchas personas pensarían que la cruz para Jesús fue un obstáculo. Seguramente que muchas personas pensarían que la cruz fue un obstáculo para Jesús en su reinado. Para esas personas que piensan así, la resurrección fue un invento de los discípulos porque no aceptaban la cruz. También se puede pensar que era algo que habían preparado para que sus siervos así pudiesen viajar por el mundo anunciando el Evangelio. Pero es que Jesús ya anunció que él no venía a ocupar un trono, venía a ocupar una cruz. Porque la cruz es el fundamento sobre el que iba a establecer su reino. En estas fechas, ahora lo que se llama la Semana Santa, en estas fechas Jesús entró dos veces en Jerusalén. La primera entrada es la que estamos hablando ahora, la que hemos leído. Pero la segunda entrada fue justamente antes de ser arrestado, una semana después de esta entrada. Y hay unos paralelismos, hay unas cosas que se parecen de una entrada a la otra y también hay unas diferencias. Fijémonos que en las dos entradas Jesús hizo unos preparativos. Preparó cosas de antemano. Por ejemplo, envió a dos de sus discípulos en ambas ocasiones. También en ambas ocasiones tomó algo prestado. La primera vez fue un pollino y la segunda vez fue un aposento. Pero también hay contrastes, hay diferencias. Porque la primera vez entró con una gran multitud que la aclamaba, pero la segunda vez entró en silencio, en secreto. Y aquí hay algo realmente importante, y permitidme que lea algunas profecías, porque igual leer una, porque hay muchas y no podemos leerlas todas. Pero es que cuando leemos las profecías, estamos viendo que Dios es eterno, que es el Rey, que es soberano, que es el Señor de todos los tiempos, que está desde un principio hasta un final, que es el Alfa y que es la Omega, que no hay tiempo para Dios. Es cierto que Jesús estuvo aquí 33 años en la tierra, pero es que Él ya existía desde un principio. Él existía antes de que viniese y Él existe después. No tiene principio ni final. Él es el dueño de los tiempos. Si pensásemos en otra persona, una persona que se estudia la historia, vamos a poner un ejemplo, Napoleón. ¿Qué se sabe antes de Napoleón? Nada, porque no existía. Ahora se sigue estudiando, pero ya está. Pero Jesús no. Jesús es desde antes y después. Y por eso cuando estudiamos las profecías, vemos cómo Dios es eterno. Si leemos en Zacarías 9, versículo 9, y fijaros que está escrito, bueno, que Zacarías es de los años 520 a 480 antes de Cristo. Y estamos hablando de 500 años. Son muchos años, son muchas generaciones. Dice así en Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 500 años, Zacarías ya lo anunció y ocurrió así. En la segunda Pascua, Jesús vino para cumplir tal y como decía la Pascua. La Pascua era la fiesta en que los judíos celebraban la salida del pueblo de Israel de las tierras de Egipto. Y fijaros que eso está escrito en el libro del Éxodo. Y vuelvo a decir lo mismo. Dios es eterno. Desde el Éxodo hasta ahora han pasado un montón de años. Y Jesús estaba celebrando lo que su Padre Dios estableció. Y eso lo leemos en Éxodo capítulo 12. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de estas dos entradas de Jesús en Jerusalén? Bueno, en la primera entrada, como vemos, una gran multitud aclamaba a Jesús como rey. Pero pasado esos momentos, esa emoción, ese fervor, a la semana siguiente, esos gritos de Hosanna los cambiaron por crucifícale. Jesús era el rey, vino a establecer su reino, pero fueron rechazados públicamente. Y eso demuestra la incapacidad del ser humano de cumplir con las leyes de Dios. Y eso mismo está pasando hoy en día. Si ponemos la televisión o leemos las noticias, estamos viendo cómo hay mucha gente que hace muchos preparativos para estos días, las procesiones. Hace muchos preparativos, pero dura eso, una semana, no dura mucho más. Después vuelven a vivir como siempre han querido vivir. Esto me recuerda muchas veces que por estas fechas, hace unos 8 o 9 años aproximadamente, tuve que ir a Sevilla a trabajar. Y me sorprendió muchísimo que, bueno, yo iba hacia el hotel, ya había acabado de trabajar, iba hacia el hotel, dejé el coche en el parking y me encontré un montón de gente con la vestimenta de las procesiones llorando desconsoladamente, pero a lágrima viva. Yo me quedaba de piedra diciendo, ¿qué ha ocurrido aquí? Lo único que ocurrió es que estaba lloviendo y no podían salir. Yo me quedé completamente parado. Porque son personas que esa semana le echan todo el sentimiento, toda su emoción. Pero ¿y después? ¿Qué pasa después? Como dijimos al principio, las multitudes aclamaban a Jesús porque querían un líder político, un líder que les sacara de la opresión de los romanos. Pero vuelvo a decir, Jesús no vino a ocupar un trono, vino a ocupar una cruz. También quizás mucha gente seguía a Jesús porque era lo que hacían todos, un impulso, como muchas veces hacemos hoy en día. Le seguimos, ¿por qué? Pues porque la gente va, pues Pues nosotros también. Quizás también algunos seguían a Jesús porque momentos antes, si lo leemos, antes de la lectura, vemos cómo Jesús había estado en Betania y había resucitado a Lázaro. Claro, toda la gente que lo veía, que habían visto ese milagro, decían, hombre, este líder nos interesa, aquí hay poder, pues vamos a seguirle. Quizás otras personas pues le seguían por tradición, porque como iban todos a Jerusalén para celebrar la Pascua, pues por tradición, pues todos iban para allí, pues ¿dónde van todos? Vamos. Pero los líderes políticos, los líderes religiosos, simplemente observaban. ¿Por qué? Pues para asesinarle. Querían acabar con Jesús, porque peligraban sus posesiones. Y es que el ser humano no tiene la capacidad de cumplir con las leyes de Dios. Yo a veces pienso, ¿qué pasaría de mí si yo hubiese estado allí? Pues hubiese estado allí, solamente hubiese hecho lo mismo. Yo creo que estas multitudes nos representan a todos. Y Jesús fue crucificado por estas personas y por todos nosotros también. La segunda entrada de Jesús en Jerusalén, vemos cómo Dios establece un pacto. Un pacto perfecto y lleno de amor. Y esto es lo que vemos, que crea el nuevo pacto. En el aposento alto, en este aposento que él pidió. Esto es lo que haremos en unos minutos. Lo que hacemos todos los domingos. Y yo no sé si los discípulos se acordaban o si sabían lo que ya estaba escrito en las profecías. Y fijaros porque Jeremías, 627 años antes, dijo así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto lo está diciendo Jeremías unos 600 años antes de Cristo. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento y leemos en Hebreos, que se escribió sobre los años 70 después de Cristo, y aunque no se sepa quién es el autor exactamente, dice así, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y ese es el nuevo pacto del que nos habla, al que vino en su segunda entrada en Jerusalén. Y desde ese momento, hasta que vuelva en su segunda venida, el reino de Dios existirá solo en forma espiritual, en los corazones de los hombres y las mujeres, no de una forma pública. Bueno, ya vistas estas comparativas de las dos entradas, vamos a seguir con lo que nos decía la lectura, porque vemos que Jesús entró sobre un pollino que nadie había utilizado. Como decíamos antes y comentamos, el Señor lo preparó todo de antemano. Así que envió a dos de sus discípulos para que le trajeran un pollino. Y llama la atención pensar en por qué tuvo que esta vez entrar sobre un pollino, cuando otras veces había entrado andando. Bueno, pues porque el entrar sobre un pollino significaba que tenía un propósito concreto. Era diferente a las otras veces, ya no era lo mismo. Venía para cumplir con un propósito. Y esto es lo que hemos leído antes en Zacarías. Quizás lo hizo para cumplir con las Escrituras, cuando dice, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Pero yo creo que hay más propósitos. ¿Qué importancia tiene entrar sobre un pollino que antes nadie había montado? Bueno, quizás hay personas que dicen que el pollino es un animal que es difícil de domesticar, que si te subes encima, pues que es rebelde. Y que cuando el Señor Jesús se sentó encima, el pollino fue manso y se dejó. Bueno, esto puede ser porque se muestra el poder de Dios sobre la creación de los humanos, pero yo creo que hay otra lección más importante. Y es que la importancia de que fuese un pollino que nunca se había utilizado es que un pollino así se utilizaba para actos sagrados. Para entrar en Jerusalén no podía haberlo hecho sobre un pollino que ya se había utilizado para tareas cotidianas o ya se había montado, Porque según leemos en Números, en Deuteronomios, y fijaros que ya nos vamos también mucho más atrás, y siguiendo las leyes, vemos como para un acto sagrado tenía que ser un pollino que nunca se había utilizado. También llama la atención, ¿por qué tenía que ser un pollino? En aquella época, cuando los romanos habían ido a la lucha y venían con riquezas o venían con prisioneros, montaban unos espectáculos, venían con carruajes, con caballos, los generales se las acompañaban, incluso el César muchas veces acompañaban. Jesús no, Jesús entró humildemente con un pollino. No tenía prisioneros, no traía riquezas, porque vino como príncipe de paz y como salvador humilde. Y eso lo leemos en Isaías y lo leemos en Zacarías. Pero sé que la gente le hizo muestras de aprecio. ¿Qué hicieron? Cortaron ramas y se las pusieron en el suelo. Sacaron sus vestidos y se los pusieron en el suelo. Así como si fuese una alfombra improvisada. Era una muestra de aprecio a Jesús. Recordad que el vestido en aquella época era un símbolo de dignidad personal y de la posición social que ellos tenían. Así, haciendo esos actos, mostraban un respeto y un homenaje hacia Jesús. También me llama la atención cuando dice que el Señor lo necesita. Es que, sinceramente, ¿el Señor necesita algo de nosotros? Si Él es el Señor, Él es el soberano, ¿qué va a necesitar de mí? Él no depende de nadie, pero en su humildad, Él se hizo dependiente de los hombres, de sus criaturas. Fijaros que pidió prestado el pollino y también pidió prestado las barcas que usó en Galilea y también pidió prestado el aposento en su segunda entrada. Incluso el sepulcro donde iba a estar su cuerpo sin vida también fue prestado. Y esto me lleva a 2 Corintios, donde dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y es que el Señor Jesús nunca utilizó nada, nada sin permiso. Siempre pidió permiso para utilizar todas las cosas, y eso mismo hace con nosotros. Aunque Él tiene todo el derecho legítimo a todo lo que somos, es siempre que nosotros, siempre espera de nosotros que le cedamos voluntariamente y por amor. Si seguimos leyendo, vemos cómo los que iban delante y los que iban detrás daban voces. Y es que, claro, Jesús venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro, y entonces una gran multitud le seguía. Y otra multitud iba ya en camino, porque se iba a celebrar la Pascua, y todos salieron a celebrarlo. Por tanto, había dos grupos, y se nos dice que unos iban delante y otros iban detrás. Y seguramente iban conversando, iban contestando a sus aclamaciones, iban diciendo Hosanna en las alturas. Hosanna es la traducción hebrea que dice salva ahora. Y se empleaba como pidiendo liberación a Dios. Y lo que la multitud estaba pidiendo, y lo que la multitud estaba esperando, es que el Mesías esperado, es que Jesús les librase tal y como en tiempos de cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, que fueron liberados, pues así estaba esperando que Jesús les liberase. También decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto lo encontramos en el Salmo 118. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y esto me gusta y vuelvo a decir, que es que vemos como Dios está en toda la Biblia, en todos los tiempos. Vamos saltando de un libro a otro y siempre está Dios presente. También decían, bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Y es que lo que esperaban de Jesús es que ocupase el trono de David como legítimo rey de Israel. Y cuando los fariseos oían esto, no les gustaba nada. Y fijaros lo que les dice. Les decía a los discípulos que se tranquilizasen. Le mandó a Jesús decir a sus discípulos que se callasen la boca. Pero es que no podían. Porque es que estaban diciendo la verdad. Es que Jesús era el Mesías esperado. Y de aquí hay un versículo muy conocido que muchos utilizamos que nos da a todos los cristianos mucha responsabilidad. Y dice, leemos en Lucas, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este es un versículo que conocemos muchas veces que nos da mucha responsabilidad a los que somos cristianos para proclamar el reino de Dios, pero que también nos puede dar mucha vergüenza, porque si algún día vemos una piedra hablar, nos vamos a morir de vergüenza. Entró Jesús en Jerusalén y entró en el templo. Su viaje no concluyó en el palacio, sino que fue hasta el templo. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque era su casa. Era el lugar donde estaba su trono. Y así había sido durante toda la historia. Dios mismo moraba en ellos en el tabernáculo y luego en el templo. También porque era una visita oficial y así Jesús pudo comprobar el estado espiritual de la nación. Y también sirvió para cumplir parcialmente la profecía de Malaquías cuando dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ya como anochecía, se fue con los 12. Pero antes de irse, Jesús vio algo que no le gustó. Y al día siguiente, recordemos que fue cuando entró y volcó las mesas de los cambistas, las sillas y los que vendían palomas. Porque, palabras de Jesús, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y es que Jesús encontró que se hacían ceremonias, pero que estaban carentes de significado. Que lo único que les movía era el dinero y el poder. Y lo que aún era mucho más grave es que cuando él se presentó allí, los líderes religiosos de la nación no reconocieron sus derechos. Los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios y no lo aceptaban como legítimo rey. Y sin darse cuenta, ellos están cumpliendo lo que decía el Salmo 18. Con esas palabras que hemos leído antes, que estaban aclamando a Jesús, después dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús veía las terribles consecuencias de que su actitud tendría sobre ellos. Y lo más triste, dice, Jesús se lamentó desde el profundo de su corazón, porque no había lugar para él en Jerusalén. Salvo la noche de su arresto y juicio, no pasó ni una noche más en ella. Debemos tener siempre presente en nuestras mentes y en nuestro corazón que Jesús va a regresar y puede regresar en cualquier momento. ¿Qué es lo que va a encontrar en nuestras mentes y en nuestro corazón? ¿Cómo nos va a encontrar? Pues tomemos muy en serio estas advertencias y que no nos ocurra como al pueblo de Israel. Y recordemos que Jesús no vino a ocupar un trono, vino a ocupar una cruz. Y ese es el nuevo pacto, lo que vamos a hacer a continuación. Recordemos que Dios es el soberano, que es el dueño del tiempo y que lo tiene todo preparado. El Señor nos ayuda.